Arratsaldeon eta ongitorriak. Oraintxe, bost minututan edo aurkezpena egingo dut jardunaldi hauena pixka bat dinamika zein izangoan eta helburu nagusiak zein izango dian azalduko ditut. Eta gero, lehendabiziko hitzaldiak hasiko gea. Estas jornadas, un poco, se plantean y vienen cuando pues Esther Larrañaga, la directora de Arte Leku, nos contacta a María José Belbel, a Reacciona y a mí, para ver qué podíamos proponer en que se hiciera en Arte Leku este año con un presupuesto muy chiquitito, en torno y seguir un poco lo que hace unos 3-4 años se había dejado de hacer en Arte Leku, ¿no? O sea, o lo que o qué entendíamos nosotras que era el siguiente paso para dar una continuidad a eso que se había venido haciendo, que Reacciona y María José Belbel, desde los mediados de los 90, con otras personas, habían estado impulsando. Y entonces, pues salieron estas jornadas pequeñitas, por un lado, y la publicación que María José Belbel presentará estos días, por otro lado. Esos han sido como después de andar un poco pues, en un diálogo entre la institución y nosotras, pues lo que ha salido o lo que tenemos intención de crear aquí. Entonces, un poco era ver también, o sea, no empezar otra vez de cero o de uno o de dos, sino nos parecía interesante hacer una reflexión compartida de lo que a nosotras, por una parte, nos habría supuesto esos espacios que Arte Leku había cedido, había dejado, había intentado abrir a las producciones de arte feminista con las prácticas que se están llevando hoy en día, ¿no? Entonces, un poco mirar hacia atrás, pero mirando hacia donde estamos ahora y también pues, lo que queremos hacer, lo que nos apetece hacer, lo que necesitamos hacer, llevar a cabo. Entonces, con Eremuak también, el año pasado, en febrero, nos juntamos. También fue un poco este formato que resultó bonito y resultó, yo creo que, productivo. Entonces, por eso, sobre también la producción de arte feminista, el conocimiento crítico y sobre la epistemología que utilizamos en la producción de arte, ¿no? Esos fueron así los, ¿no?, los temas. Podéis participar las que o cuál fue vuestra percepción. Los temas así que salieron. Y era un poco retomar también eso, porque era una labor que, si bien habíamos hecho, eran unas prácticas institucionalizadas en la medida en que Eremuak nos había concedido el dinero, ¿no?, para llevarlas a cabo, pues también nos sentíamos un poquito con más libertad. Entonces, en estas hemos querido también experimentar un poquito pues, de ese diálogo y de ese ver dónde nos situamos con la institución, pero también pues, poner de nuestra parte e intentar salirnos un poquito, ¿no?, de lo que pueden ser las estructuras, o sea, dentro de Arte Leku, de las estructuras de diálogo, ¿no? Y pues igual es un poquito más informal de lo que ha solido ser, pero pues como el año pasado funcionó, pues queríamos como pues, seguir tirando un poquito del hilo. Entonces, lo que vamos a tener hoy, bueno, Xabier Araquistán nos va a su ponencia, es la que viene ahora, sobre el Montehermoso 2008-2011, un modelo feminista para el campo del arte. Y luego vendrá a subir a María Petecuca para hablarnos de la cháchara o la cátedra. Y estas son un poco también, hemos intentado con esas ponencias hacer como el marco pues, institucional también, ¿no?, de estas prácticas en qué espacio han tenido institucionalmente, porque no solamente ha sido Arte Leku para nada, y eso está pues, muy claro. Y también pues, la experiencia, sabemos, o vamos a retomar seguramente durante las jornadas lo que ha sido Arte Leku en nuestras prácticas, pero pues, también pues, Montehermoso ha sido muy relevante, muy valioso, y que todas lo tenemos en mente, pues también que nos diga desde sus propias carnes qué ha sido y sus conclusiones. Y entonces estas, y María también, ¿no?, pues sobre la crítica del conocimiento, crítica feminista del conocimiento, pues también como eran como los marcos de donde queríamos partir, ¿no?, o proponemos partir de ese marco. Entonces, luego ya mañana Azucena Vieites, Naya del Castillo y Rosa Parma pues presentarán sus trabajos también, o sea, desde los procesos de conocimiento y también de la transferencia e intergeneracional, ¿no? De conocimiento, qué elementos de las teorías, de las reivindicaciones, de los movimientos feministas han ido intercalando o han ido absorbiendo en sus trabajos. Entonces, también mañana a la tarde, Sacha Jauregui, Laura Alae y Helen, pues nos presentará también en los mismos parámetros su trabajo. El miércoles a la mañana, Itziar Okariz, Ferreira Goyena y Lore Alfaro también. Y un poco, pues son jornadas de trabajo que esperamos sacar conclusiones y fuerzas, pues cada una para seguir nuestro trabajo y también como para mantener relaciones y ir adelante en los puntos de encuentro que nos unen. Entonces, ahora, pues ya verá que está ahí.
Muchas gracias, Maider. Gracias a todas por acercaros aquí esta tarde tan calurosa, que gracias a ese ventilador es un poquito menos. Como ha dicho Maider, yo voy a leer una ponencia que se titula Montehermoso 2008-2011, un modelo feminista para el campo del arte, en la que voy a repasar el marco conceptual que sostuvo el proyecto de producción, exhibición y difusión de arte y pensamiento contemporáneos que se llevó a cabo en el Centro Cultural Montehermoso entre el 2008 y el 2011. Un proyecto que por primera y única vez, tanto en el País Vasco como en el resto del Estado español, incorpora a las mujeres en paridad en todos sus programas y actividades y que se nutrió del pensamiento feminista como una fuente de conocimiento crucial para comprender las prácticas artísticas contemporáneas y las sociedades que las producen. De hecho, Montehermoso fue el resultado de retener las principales aportaciones críticas que desde el feminismo se han hecho en el campo del arte contemporáneo desde que las mujeres se incorporaran de forma continua y masiva a la práctica y la teoría artística con la tercera gran ola del feminismo hace tan solo 40 años. En febrero de 2005 invité a un grupo de pensadoras, artistas, comisarias de arte y representantes institucionales, todas ellas de diferentes generaciones y nacionalidades, al foro de debate sobre la intersección entre arte y feminismo, que por segundo año consecutivo dirigía en la Feria de Arte Madrid Arco. Y lo hice sabiendo que el problema del sexismo en el arte, aunque presenta especificidades disciplinares y culturales propias, supera el marco del campo artístico, al igual que supera los marcos nacionales. En aquella edición propuse el título Las políticas de igualdad entre mujeres y hombres en los mundos del arte, diseñando estrategias, con la pretensión de promover acciones concretas que trascendieran las habituales, aunque necesarias, elaboraciones de estadísticas que constataban la abrumadora evidencia de que las mujeres siguen discriminadas en el campo del arte en pleno siglo XXI, y que trascendieran también las igualmente habituales y necesarias tareas de recuperación de artistas olvidadas por la historia del arte oficial. Para ello invité a ponentes que abordaran las dimensiones políticas, tanto de las cifras como de las monografías, desde una perspectiva feminista. Mi propuesta partía de dos datos. Uno, que las mujeres eran y son mayoría en las facultades de Bellas Artes, y dos, que a pesar de ello, la presencia de artistas en las programaciones y las colecciones de los centros de arte y de los museos seguía y sigue siendo anecdótica. Además, relacionaba estos datos con otras dos cuestiones. La primera, que organismos supranacionales como la Unión Europea o la Organización de las Naciones Unidas llevaban años recomendando a sus Estados miembros la adopción de medidas para corregir la desigualdad de género, medidas como la aplicación de cuotas de sexo que estaban dando buenos resultados en áreas como la política y la empresa. Y la segunda, que incidía en que estas medidas no se estaban implantando ni parecían afectar al campo del arte. Desde su inicio, el foro suscitó un encendido debate en el que participaron tanto las ponentes como el público, un debate que rápidamente se polarizó en torno a dos posiciones. Por un lado, la que secundaba la idea implícita en la propuesta de convocatoria de las mesas, esta defendía el reclamo a las administraciones públicas del establecimiento de medidas como las cuotas de sexo en las programaciones y adquisiciones de obra de los centros de arte y de los museos, como un instrumento válido para garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres en el campo del arte. Se alegaba que la mayoría de las estructuras que producen, muestran y difunden el arte en el Estado español se financian con fondos públicos y que, por lo tanto, esas estructuras eran susceptibles de adoptar medidas, como la aplicación de cuotas de sexo que se habían ido incorporando con éxito en otros campos de actividad. Sin embargo, y desde la otra posición, se afirmaba que la aplicación de cuotas de sexo no solventaría el problema de la discriminación de las mujeres en el campo del arte, alegando que este problema es estructural y que es necesaria una transformación completa de las instituciones artísticas y sociales para conseguir eliminar su sesgo sexista. El debate fue duro, en buena parte, porque un sector del feminismo era muy crítico con lo que alrededor del año 2000 se había denominado la institucionalización del feminismo. De hecho, se habían empezado a evaluar desfavorablemente muchas de las políticas públicas llamadas de género, políticas que se implantaron desde mediados de los años 80 en el Estado español y en otros países. Más aún, incluso algunas teóricas feministas no anglosajonas cuestionaban abiertamente la misma categoría género como una categoría de análisis válida en sus propios contextos culturales. Entre estas últimas se encontraba la antropóloga feminista Lourdes Méndez, que en Una connivencia implícita, publicado ese mismo año, 2005, denunciaba que la categoría género había sido adoptada sin mayor problema por las instituciones del Estado y que estaba produciendo una serie de estudios y análisis de género que la autora define como sujetos a una reflexividad institucional incapaz de superar el marco institucional que los genera y que, por lo tanto, es incapaz de eliminar el sexismo que estructura esas mismas instituciones. Para hacerlo, señalaba Méndez, era necesario aproximarse a la cuestión desde una reflexividad epistémica, que como los estudios feministas que sí lo hacen, eran capaces de analizar la problemática de la diferencia sexual en su dimensión real. Méndez advertía que, y cito, la ilusión de que la espinosa problemática de la diferencia jerarquía entre sexos y sexualidades puede resolverse jurídicamente ha calado tan hondo que tendemos a olvidar que la desigualdad que nos atañe en tanto que mujeres sociales, al igual que aquella que afecta a lesbianas y gays, es pilar básico de un orden social, político, económico y simbólico en cuya reproducción están implicados los estados, las leyes que estos promueven y las teorizaciones científico-sociales que referidas a estas cuestiones son institucionalmente retenidas. Fin de cita. En ese sentido, Méndez recoge en su texto las voces de diferentes autoras feministas que, como Héritier, recuerdan que, cito, la desigualdad entre los sexos, la estructura, un orden sexual que las leyes son incapaces de combatir, puesto que remite a una valencia diferencial de los sexos que liga entre sí y explica el funcionamiento de los tres pilares del trípode social que para Claude Lévi-Strauss eran la prohibición del incesto, el reparto sexual de las tareas domésticas y una forma reconocida de unión sexual. O que como Douglas piensan que las leyes contra la discriminación no sirven para nada. Las campañas sobre las mujeres maltratadas no tienen la posibilidad de ser eficaces. Lo que hace falta es cambiar las instituciones. O como la propia Françoise Dirou, otra autora participante en el Foro de Arco, que en 2004 señalaba que, cito, las medidas igualitarias o incluso de discriminación positiva no impiden al odor di femina perfumar los lugares de trabajo y contratación, los locales de los partidos políticos, las escuelas. Fin de cita. Al otro lado del espectro feminista, entre las que decididamente defendían el reclamar a las administraciones públicas medidas correctoras y en concreto la aplicación de cuotas de sexo, se encontraba la filósofa feminista Amelia Valcárcel, que argumentaba que, cito, hay que iluminar el déficit cualitativo. Más allá de la acumulación de habilidades y sobrepasando los márgenes cuantitativos de acción positiva, interviene en la acumulación de autoridad y respeto por parte del colectivo de las mujeres como un insumo de valor propio y, sin embargo, debe ser iluminado cuantitativamente. La cantidad está íntimamente relacionada con la cualidad. Paridad quiere decir la mitad, también en la excelencia y por una buena razón, porque las mujeres también la poseen. Fin de cita. Aunque como esta autora ya nos recordara allá por 1980 en su emblemático artículo El derecho al mal, publicado en El Viejo Topo, en El Viejo Topo la verdadera igualdad para las mujeres supone poseer ambos derechos, el derecho a la excelencia y el derecho a no ser excelente. Y cito, no reclamamos entonces nuestro mal, el mal por el que se nos ha definido, y no queremos tampoco el bien que se nos imputa. sino exactamente vuestro mal. Este es un discurso moral feminista verdaderamente universal en el que no se pretende mostrar la excelencia, sino reclamar el derecho a no ser excelente, como vuestro logos moral desde siempre ha funcionado. Fin de cita. Desde esta posición se defendió que históricamente a las instituciones se les presiona cuantitativamente para conseguir su posterior transformación cualitativa y que en parte los propios avances que se habían conseguido en ciertas regiones del planeta en los últimos 100 años sobre las condiciones de vida de las mujeres y de otros colectivos minorizados respondían a esta dinámica. También se distinguió entre acción positiva, cuando por el bien común se promociona a quien no tiene las mismas capacidades y los mismos méritos porque no ha podido adquirirlos debido a que parte de una situación de salida desfavorable, y paridad, cuando se promociona a quien tiene las mismas capacidades y méritos pero no accede a determinados espacios por cuestiones ideológicas, lo que, por ejemplo, ocurre en la actualidad en el caso de las mujeres. Finalmente, desde esta posición se propuso redactar y se redactó un manifiesto que recogía los postulados de la convocatoria del foro como un gesto para enunciar el malestar y denunciar la situación ante los poderes públicos. No quiero pasar por alto que en este punto, a la hora de firmar el manifiesto, el debate se enquistó y fue necesario que Ute Metabauer consiguiera desbloquear la situación con estas palabras. Cito. Yo que apruebo este texto, digamos que en un 40%, reconozco el trabajo de sus impulsoras y lo apoyo por solidaridad feminista. Y cuando yo desarrolle mis discrepancias en mi propia propuesta, apelaré a vuestra solidaridad feminista para que reconozcáis mi trabajo. Fin de cita. Gracias a la invocación a la solidaridad feminista de Metabauer y a las adhesiones como la de Lourdes Méndez, que aceptó la firma del manifiesto como una estrategia coyuntural, el manifiesto Arco 2005 se aprobó y firmó por todas las ponentes y la mayoría de las asistentes el día 11 de febrero de 2005. En aquel momento, desde mi punto de vista, aquellos 3 días de intenso y duro debate dejaban varias conclusiones importantes, de las que quiero destacar 2. Una, que no parecía incompatible trabajar en los 2 frentes a la vez, la crítica institucional y el trabajo institucional interno de reformas, y 2, que el establecimiento de cuotas de sexo era compatible con otras estrategias feministas. El complejo debate político de Arco 2005 se refirió, ignoró e incluso contribuyó al debate que se ha estado llevando a cabo en el seno de la disciplina Historia del Arte desde comienzos de los años 70, cuando la tercera gran ola del feminismo hizo posible que por primera vez, hace tan solo 40 años, las mujeres se incorporasen a la práctica artística y a la teoría del arte de forma masiva y continuada. Fue, de hecho, otra ponente de Arco 2005, la historiadora norteamericana Linda Nochlin, quien, siguiendo la propuesta sobre las mujeres y la literatura que Virginia Woolf planteó en una habitación propia, inaugurara en 1971 la perspectiva feminista en la disciplina Historia del Arte con su ya legendario artículo ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, publicado en la revista Art News. Esta pregunta, cito, nos ha llevado a la conclusión hasta el momento de que el arte no es una actividad libre y autónoma llevada a cabo por un individuo dotado de grandes habilidades, influido por artistas anteriores y de forma más vaga y superficial por fuerzas sociales, sino que de hecho la situación total de la producción artística al nivel del desarrollo del o la artista como de la calidad de la obra en sí tiene lugar en un contexto social, formando parte esencial de su estructura y se revela mediada y determinada por instituciones sociales concretas y definibles, ya sean academias de arte, sistemas de mecenazgo, mitologías del creador divino o la noción de artista como héroe o marginado social. Fin de cita. El artículo de Nochlin puso de manifiesto que la institución arte estaba construida sobre la idea de sexo social dominante y que era una de las instituciones reproductoras del orden sociosexual dominante de larga duración que mantiene y perpetúa la jerarquía masculina y que en esos mismos años se designó con un término de nuevo cuño, el patriarcado. El texto de Nochlin inspiró una serie de estudios, publicaciones y exposiciones dedicadas a rescatar a las artistas mujeres que habían sido ignoradas o minusvaloradas por la historia del arte oficial y se interpretó como el germen de un nuevo modelo de práctica historiográfica y curatorial que a riesgo de ejercitar, historiográfica del arte y curatorial, que a riesgo de ejercitar una simplificación excesiva, podríamos decir que consiste en proponer un cambio de paradigma para incluir a las mujeres y sus trabajos en la disciplina. Lo que desde otras posiciones ha sido considerado como insuficiente para transformar la historia del arte si queremos que ésta incluya el conocimiento feminista y su agenda política y social. De hecho, una década después, en 1981, la historiadora del arte británica Griselda Pollock publica junto a Rochika Parker All Mistresses, Women, Art and Ideology, en el que afirman que en contra de la extendida creencia popular en la actualidad, las mujeres siempre han hecho arte y que, cito, ha sido solo en el siglo XX cuando las artistas han sido sistemáticamente borradas de la historia del arte. Además, señalan que el arte hecho por mujeres ha sido categorizado como menor a través de un estereotipo que presenta a las mujeres negativamente, faltas de creatividad y de nada significativo con lo que contribuir y sin ninguna influencia en el curso del arte. Y añaden que aunque el estereotipo femenino parece simplemente una vía para excluir a las mujeres de la historia cultural, cito, es de hecho un elemento crucial en la construcción de la actual visión del campo de estudio de la historia del arte y de la disciplina historia del arte como una categoría estructurante en su ideología. Fin de cita. Por lo tanto, evitan a propósito presentar la historia de las mujeres como una mera lucha contra la exclusión y la discriminación de instituciones como las academias de arte. Para ellas, esta aproximación fracasa a la hora de transmitir los modos específicos en que las mujeres han hecho arte bajo diferentes restricciones en diferentes periodos, afectadas tanto por cuestiones de clase como por su sexo. Más aún, enfatizan que mirar la historia de las mujeres solo como una lucha progresiva contra grandes impedimentos es caer en la trampa de reafirmar inconscientemente los estándares masculinos establecidos como la norma apropiada. Cito, si la historia de las mujeres se juzga simplemente contra las normas de la historia masculina, las mujeres quedan aparte una vez más, fuera de los procesos históricos de los que ambos, hombres y mujeres, son partes indisolubles. Fin de cita. Finalmente, Parker y Pollock cuestionan seriamente la creencia de que las mujeres necesitan luchar para acceder e incluso obtener reconocimiento del existente campo del arte dominado por los hombres. Ya en All Mistresses, Pollock, junto a Parker, sienta las bases de la pregunta que en 1994 formulará en solitario, a saber, ¿puede la historia del arte sobrevivir al feminismo? Cito, para intentar comprender la naturaleza y los efectos de la intervención feminista, yo no puedo acantonarme en el estricto dominio de la historia del arte y su discurso en el seno de la art history. La comprensión de los efectos feministas escapa a sus esquemas críticos e interpretativos. El saber es de hecho una cuestión política, de posición, de intereses, de perspectivas y de poder. La historia del arte, en tanto que discurso e institución, sostiene un orden de poder investido por el deseo masculino. Debemos destruir este orden a fin de hablar de los intereses de las mujeres, a fin, sobre todo, de poner en su lugar un discurso por el cual afirmaremos la presencia, la voz y el efecto del deseo de las mujeres. Fin de cita. A su vez, la perspectiva de Pollock, que se ha entendido como un salto epistemológico, también ha inspirado otra práctica historiográfica y curatorial que ha explicado y mostrado el trabajo de las artistas desde posiciones y en términos diferentes a los canónicos de la crítica de arte hegemónica. Una práctica que la propia Pollock nunca ha dejado de desarrollar y a la que se le podría objetar que al pretender revalorizar los trabajos artísticos realizados por mujeres, se puede caer en el error de no observarlos de forma crítica como producto de unas relaciones de poder específicas del patriarcado. Además, aunque estas prácticas puedan estar orientadas a desestabilizar la relación estructural que existe entre la valoración del arte producido por mujeres y el producido por hombres, con bastante poco éxito de momento, por cierto, a menudo no parece superar el relato esencialista de lo femenino construido por el patriarcado. Si bien el diseño del proyecto del Centro Montehermoso surgió como resultado del tenso debate entre feministas de Arco 2005 como una necesidad de experimentar la posibilidad de compaginar las perspectivas Nockling y Pollock en un mismo proyecto y tiene un sentido específico como aportación a ese debate, no cabe duda de que el paraguas que ofrecían las nuevas leyes, en un primer momento la vasca y poco después la orgánica, lo hizo posible. No deja de ser llamativo que la Ley Vasca de Igualdad fuera aprobada por el Parlamento Vasco 5 días después de la firma del Manifiesto Arco 2005. Una ley que se ocupa de la cultura en apenas 12 líneas de su artículo 25 y que solo se refiere explícitamente a las actividades artísticas para prohibir su subvención en el caso de que sean discriminatorias por razón de sexo, sin añadir ninguna otra especificación. Pero aún más sorprendente resultó que los meses sucesivos, de la mano de una de las firmantes del manifiesto, el documento fue recibido por el Partido Socialista. En aquel año en el gobierno, el partido trabajaba la redacción de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que se aprobaría finalmente 2 años después, con la práctica totalidad de las propuestas del manifiesto recogidas en su artículo 26, donde la ley se ocupa de la cultura y el arte. Bastante más extenso y concreto que su homólogo vasco, este artículo sufre, sin embargo, del mismo problema principal, el hecho de que solo tenga carácter recomendatorio, lo que permite su violación sistemática. Aún así, el impacto simbólico de las leyes facilitó que pudiera ganar un concurso público con un reto como el de incluir a las mujeres en paridad en los programas de un centro cultural e incluir en su marco conceptual la perspectiva de género, que al contrario que la perspectiva feminista sí había sido aceptada por los gobiernos de los países de la Unión Europea. Y facilitó también que además fuera posible ir concretando estas perspectivas en un proyecto específico de arte y pensamiento contemporáneo en el contexto de Vitoria-Gasteiz y del País Vasco. De hecho, cuando en 2006 me presenté al concurso para la plaza de dirección de Montehermoso, lo hice con un proyecto que retenía 3 conclusiones del debate de Arco y de mi experiencia previa como curator feminista. Primera, desde mi punto de vista, las posturas de Nockling y Pollock, lejos de haber quedado obsoletas, siguen presentando 2 modelos de intervención feminista absolutamente relevantes en el campo del arte de la actualidad, que además, y como veremos en el caso de Montehermoso, se pueden complementar en un solo proyecto. Segunda, que la celebración de eventos feministas aislados en las instituciones no dejan de ser anecdóticos y no consiguen transformar ni las instituciones que los albergan ni los cánones dominantes. Y tercera, las exposiciones que solo muestran el trabajo de artistas mujeres no consiguen escapar a ser clasificadas como una subcategoría dentro del arte, subcategoría que afecta tanto al evento como a las artistas que lo conforman. El proyecto que desarrollé junto a mi colega Beatriz Herráez para el Centro Cultural Montehermoso Culturunea entre 2008-2011 transformó el antiguo centro cultural en un centro para la producción, la exhibición y la difusión del arte y el pensamiento contemporáneos, que continuó formando parte del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pero que fue completamente reconstruido sobre las bases de la definición de cultura recogida en la Declaración de México de 1982 de la UNESCO. En consecuencia, el centro entendía el arte y la cultura como espacios de reflexión crítica de las sociedades contemporáneas y como escenarios y motores de la producción de conocimiento y de los procesos de transformación sociales y políticos. El plan de centro se elaboró en torno a lo que se ha definido desde diferentes posiciones como arte contemporáneo internacional y o como campo restringido del arte. Es decir, una serie de prácticas artísticas que se producen, circulan y se consumen en un circuito internacional que además genera y transmite las corrientes dominantes del arte. La adopción de perspectivas críticas de análisis y actuación en el campo del arte contemporáneo internacional facilita el estudio de los sistemas de representación y de su papel en la construcción y reproducción del imaginario simbólico. Un trabajo que, por un lado, permite abordar cuestiones como la revisión de los valores sociales desde la perspectiva de la convivencia y, de forma especial, los referentes a la igualdad entre los sexos. Y, por otro, la recuperación de la memoria histórica, visibilizando las aportaciones de las mujeres en los territorios del arte y el pensamiento. Con estos objetivos y de forma pionera, el proyecto general del centro se estructuró aplicando políticas de igualdad entre los sexos y considerando el pensamiento feminista como fuente de conocimiento crucial para comprender el mundo actual. De hecho, la relectura feminista de la historia del arte, así como la de las prácticas artísticas del presente y sus análisis, implican, como ha resaltado Pollock, y cito, reconocer las jerarquías de poder que rigen las relaciones entre los sexos, hacer visible los mecanismos sobre los que se asienta la hegemonía masculina, desentrañar el proceso de construcción social de la diferencia sexual y examinar el papel que cumple la representación en esta articulación de la diferencia. Fin de cita. El desarrollo de estas políticas y perspectivas convirtió a Montehermoso en el primer y único centro de arte, cultura y pensamiento contemporáneo que aplicó los artículos referentes al arte y la cultura de las leyes de igualdad vigentes en el País Vasco. El centro garantizaba la participación en paridad de las mujeres siguiendo dos estrategias complementarias que no aíslan a las mujeres ni a sus trabajos como subcategoría específica del campo artístico ni de la actividad intelectual. Una, aplicar cuotas de sexo en cada una de las actividades y programas para garantizar que la mitad del total de los y las participantes en la programación fueran mujeres. De esta manera se conseguía además distribuir equitativamente el presupuesto del centro entre ambos sexos y visibilizar y promocionar el trabajo de las mujeres. La intervención feminista sobre el presupuesto de la institución incluía además una reflexión sobre las condiciones materiales de producción artística e intelectual que generó una tabla de honorarios que guardaba una relación con los salarios que nosotras mismas percibíamos en la institución. La segunda estrategia es la de aplicación de cuotas feministas, desarrollando líneas de producción y exhibición artística que impulsen el pensamiento feminista centradas en la promoción de valores como el de la igualdad entre los sexos, a la par que se deconstruyen estereotipos de sexo, género y sexuales. Siguiendo el razonamiento de las perspectivas Nockling y Pollock, la programación del centro se puede dividir en dos grupos. Una, el programa general, que producía exposiciones y actividades inscritas en las diferentes corrientes internacionales de arte contemporáneo, en las que aplicábamos cuotas de sexo e incluíamos en diferentes niveles la perspectiva feminista como una más de las perspectivas críticas que informaban los distintos proyectos. En este sentido, Montehermoso fue un territorio de posibilidad entre dos esferas, redes relacionales del campo del arte, que muy raramente entran en contacto y menos aún de forma continua. B. Los programas específicamente feministas sobre arte feminista, como el proyecto curatorial expositivo Contraseñas, en el que se invitó a diferentes curators feministas procedentes de diferentes contextos culturales para hacer una selección de piezas de arte feminista. Por lo tanto, este programa se pensaba, producía y valoraba según criterios de diferentes discursos feministas. Otro ejemplo de esta sección de la programación lo constituía el curso sobre producción artística y teoría feminista del arte, que la antropóloga feminista Lourdes Méndez y yo misma codirigíamos, en el que invitábamos a teóricas de diferentes disciplinas y nacionalidades que incidían en la dimensión social de la producción del arte y en difundir y continuar y difundía y continuaba escribiendo una historia feminista del arte. La programación general se estructuraba en torno al programa Arte e Investigación, como uno de los ejes centrales de la programación del centro que condensaba y exponía una serie de preocupaciones que de forma transversal y sistemática definía la política cultural que se desarrolló en Montehermoso. Tanto la convocatoria como la selección, la producción, la exhibición y la difusión de los proyectos que constituían el programa desarrollaban la relación arte-investigación. Una relación que inscribe las prácticas artísticas y culturales críticas contemporáneas en el marco de la producción de conocimiento, es decir, entiende las prácticas artísticas contemporáneas como una metodología compleja de producción de conocimiento. Cada año, en Arte e Investigación, se produjeron y exhibieron en el centro 8 proyectos artísticos, 1 curatorial y 3 de investigación. De estos últimos, al menos uno se dedicaba a la contribución de la escritura de una historiografía de la intersección entre arte y feminismo en el Estado español. Este programa, al igual que los otros que formaban la programación de Montehermoso, ponía en relación a una serie de agentes de los ámbitos de la educación, la crítica, los equipamientos artísticos, la práctica curatorial, la artística, diferentes campos de conocimiento, etc., que formaban una compleja red de relaciones que permitió situar al Centro Cultural Montehermoso en una red de instituciones nacionales y foráneas de reconocido prestigio. Paralelamente, esta compleja red de relaciones amplió las relaciones y la implicación del centro con, en el contexto local, acercando el arte y la cultura contemporánea a los usuarios y a las usuarias. El cuatrienio 2008-2011 de Montehermoso demostró que incluir a las mujeres en paridad en los programas artísticos y culturales no solo es posible, sino que además mejora la calidad del programa. Y esto es lo que quería contaros sobre el modelo de Montehermoso. Y me parece que ahora, Maider, hay un turno de preguntas, que supongo que habrá un micrófono y quien quiera hacer alguna pregunta. ¿Tienes un bolígrafo? Tira, bota, bota. Es uno de los textos famosos del feminismo español, es del 81, creo, se publicó en El Viejo Topo, creo que es el número 6, y, o sea, Dios me libre, o el demonio, o sea, te devuelvo a leer la cita, es que está clarísimo. Vamos, la idea es que las mujeres no van a ser iguales a los hombres hasta que no haya una cantidad igual de inútiles en los gobiernos, en las empresas, etcétera. O sea, hasta que no sean igual de no excelentes que los varones que detentan el poder sin ser excelentes. Es una idea sencilla, potente, y es la idea de la igualdad. Llevada a su, bueno, pues, en toda su extensión o con toda su potencia. Yo creo en esto. A ver, yo... La misoginia es una cosa terrible que la tenemos inscrita todas y todos. Por ejemplo, no juzgamos nadie igual a las mujeres que a los hombres. Y no hay más que poner ejemplos de ministras, etcétera, con la cantidad de inútiles que hay. Vamos, está lleno todo de inútiles, pero siempre la broma es sobre ella, sobre que ha dicho, o sea, siempre es, ¿no? Digo, eso es un ejemplo obvio que tenemos en los medios de comunicación, sobre cómo valoramos a mujeres y a hombres de forma distinta. No sé, ¿qué es lo que...? Es una cuestión filosófica de calado, pero en Montehermoso lo que pretendíamos era enseñar gente excelente. O sea, mostrar gente excelente, y lo que pretendíamos era, como estamos en esto de el arte contemporáneo y el pensamiento contemporáneo, nos interesaba la excelencia, pero vamos... No sé si te respondo.
No, entiendo que tampoco tiene una respuesta. Es que me parece importante hablar de esto.
Hay una cosa en ese sentido que yo creo que también conviene recordar para no dejarla pasar. No dejarla pasar. Es que no sé si vosotros también, vosotros podéis constatar este ejemplo. Cuando se habla de un hombre, quiere denigrar o devalorar su trabajo, empieza a nombrarse el femenino. Este tiene una petarda.
Claro.
Claro, eso muchas veces por discutir o por... Probablemente lo que deberíamos hacer es decir, señalar y evidenciar que no es un petarda. Lo que significa el lenguaje
No sé, a ver, a mí me parece una cuestión básica. Y además una cuestión política básica. Entonces, pero estamos muy lejos de considerar, o sea, estamos muy lejos de considerar a las mujeres de la misma manera que a los, o sea, estamos muy lejos de librarnos de los prejuicios. Y ni siquiera somos conscientes muchas veces de que participamos de esos prejuicios. Incluso entre las feministas. Yo qué sé, no sé más qué decirte. Pues yo tenía una relación fluida con, bueno, desde luego nada más llegar yo me reuní con diferentes asociaciones de mujeres, las pocas que hay, y bueno, pero éramos un centro de arte y pensamiento contemporáneo que nos dedicábamos a producir arte contemporáneo, a producir, exhibir y difundir arte y pensamiento contemporáneo. En ese sentido, pues bueno, sé, pues teníamos una... O sea, el objetivo de la Asamblea de Mujeres de Álava, pues no es hacer exposiciones, quiero decir. Pero teníamos una relación fluida, no sé, compartíamos, o sea, les teníamos espacios a diferentes colectivos que tenían preocupaciones por comunes, ¿no?, con los objetivos del centro y... No sea una relación, desde mi punto de vista, fluida, cordial. No sé, tengo recuerdo con cariño una carta que escribió la Asamblea de Mujeres de Álava en un periódico a una diputada de Cultura cuando hizo un ataque a Montehermoso y las políticas de género que estábamos llevando a cabo, y a mí me pareció un texto muy lúcido y que, no sé, que guardo con cariño, ¿no?, el recuerdo de aquel texto. Eran parte de nuestro público habitual, la gente que se acercaba era la gente que tenía intereses comunes, entonces obviamente participábamos de unos intereses comunes y pues no sabía muy buena sintonía y no sé qué más decirte. Solo conozco un centro en Suecia que se formó a principios de los años 70 por el movimiento feminista en una ciudad del norte que es Skellefteå, que se llama el Museo Anna Norlander, que tiene en los idearios, en el marco conceptual, está el de promocionar, entender que las mujeres están parte de un diagnóstico de las mujeres discriminadas en el campo del arte y promocionar la producción artística llevada a cabo por mujeres, la teoría del arte desde perspectivas feministas. Es un centro pequeño que además tiene una colección muy curiosa porque tiene muchas de las pinturas de Mónica Schoe, que es dificilísimo de pronunciar, se escribe Schoe, y es la autora de esta pintura del 68, God Giving Birth, que es una mujer pariendo. Y que yo sepa, la única institución artística que retiene, o sea, que en su ideario se declara feminista y que es entre sus objetivos está intentar hacer algo por mejorar la posición de las mujeres en el campo del arte, por decirlo de alguna manera suave, pues es la única. Y a mí lo que me preocupa además, bueno, yo creo que esto es una cosa que que ha pasado no solo en Euskal Herria, ni en el Estado español, en Europa y en Estados Unidos. O sea, después de 2007, que se puso como de moda, que fue el año como del arte feminista, de revisitar lo que fue la tercera ola del feminismo a finales de los 60, a principios de los 70, todos los grandes museos se limpiaron la cara haciendo una exposición y con esto ya acabaron de un plumazo con la cuestión, ¿no? Ya se habían ocupado de esta cuestión. Y a mí lo que me parece realmente preocupante es que un proyecto como el de Montehermoso, que encima ha demostrado ser un modelo de éxito, no se reclame, ni, o sea, por supuesto que a la administración pública parece que no le interesa, porque nadie muestra interés, y tampoco parece que desde el campo artístico hay muchas voces que estén pidiendo que se pongan en marcha una serie de medidas que ya se han probado además de éxito. No sé si me estoy explicando. O sea, yo creo que entonces, claro, y luego, pues, y además cada vez más, ¿no? Esta forma, es un engañabobas. O sea, voy a hacer una exposición o voy a hacer un recorrido feminista de la colección, ya, pero es que no queremos un recorrido feminista de la colección. Queremos que distribuyas el presupuesto público por razón de sexo. Queremos que las mujeres artistas acaben el fin de mes mejor. Queremos que los programas y las colecciones se apliquen cuotas de sexo. O sea, y claro, pues como nadie está dispuesto a hacerlo, pues hacen maniobras tipo, voy a hacer unas jornadas alrededor del 8 de marzo o en julio o cuando toque, y no me planteo el problema serio. Por ejemplo, aquí tenemos una, o sea, pues no sé, estas jornadas que se celebran hoy, ¿qué lugar ocupa la perspectiva feminista en el marco conceptual del proyecto de Artelecu en la actualidad? ¿No? Esa es la pregunta, esas son el tipo de preguntas que yo creo que son pertinentes hoy en día. O sea, vas así, institución por institución pública, que se paga con los impuestos de todas y de todos, y decimos, ¿qué estáis haciendo para dejar de reproducir el sexismo en el campo del arte y en la sociedad? Porque además, como sabemos, el campo del arte juega un papel simbólico muy importante en la reproducción del sexismo. Entonces, en el imaginario colectivo. Entonces, yo creo que estamos ya en el escenario de empezar a pedir responsabilidades directas, además, ¿no? Yo creo que es un clima social propicio en el que la ciudadanía, que estamos hartas de tantas cosas, y la revolución será feminista o no será, pues es el momento de empezar a exigir que se los tenga en cuenta.
¿Pero no crees que eso, que es súper importante, pero no te
parece? No, es que es lo importante.
Sí, pero ¿no crees que está relacionado con la despolitización de las instituciones artísticas en general? Con la despolitización de las instituciones artísticas en general, quiero decir.
Hombre, yo creo. De, pero no es una cuestión.
La institución artística está muy despolitizada en general. Despolitizada en el sentido de.
Ya, pero María, para empezar. A ver. A ver. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo, pero es que para empezar hay una trampa. No es un problema que afecte únicamente a la comunidad artística. O sea, como servicio público, los centros de arte y los museos son un problema de interés general. Entonces, no es solamente un problema que afecta a la comunidad artística y tampoco tienen que ser las artistas las que tengan que estar, ¿no?, reivindicando, quiero decir, es un problema estructural y general. Entonces, eso para empezar. Y luego, quería decir esto, que no solamente las artistas, sino las coordinadoras, bibliotecarias, que encima está muy feminizado, ¿no?, este tipo de profesiones en los museos y en los centros de arte, directores, comisarios jefe, comisarios, ¿sabes? O sea, que es un problema que afecta a todo el campo y que siempre se espera como que, o sea, no sé por qué las artistas en concreto, ¿no? Quiero decir, en el campo del arte hay un montón de agentes interactuando, no solo las artistas, que también, ¿no? También podrían hacer algo, podrían politizarse. No, yo también a ese nivel pues estoy de acuerdo contigo. Se podrían hacer muchas más cosas, por lo menos de mínimos, en momentos puntuales. Pues por ejemplo, mira, lo que acaba de pasar en el MUSAC. O sea, acaban de, bueno, se hace un concurso público, llega una directora, hace un proyecto 3 meses, se empieza a poner las pilas, o sea, ella por supuesto gana con un proyecto de gestión, pero bueno, que todos sabemos que tú tienes una idea, pero luego llegas ahí, tienes que reajustar, tienes que trabajar en... Bueno, pues a los 3 meses ve que no puede trabajar porque las injerencias políticas pues son insostenibles, o sea, son incompatibles con su trabajo. Entonces, dimite y va a otro señor que está en el siguiente de la lista, supuestamente, y acepta el puesto. Y, ¿sabes? O sea, esto es lo que está pasando, día sí.
Creo que también hay respuestas en términos como de políticos, ¿no? Que están, o sea, que son absolutamente oportunistas
y, a ver,
y
espera.
Absolutamente como, o sea, como de cuando tú mencionabas de que no hay una movilización, no sé qué, creo que hay una convención, y yo de eso no me acuerdo, de lo que se presupone que es una movilización política. Creo que hay muchas convenciones con respecto a lo que se presupone que es una acción colectiva o no. O sea, es, creo que había que problematizar y complejizar y estar más atento y no sé, que a veces se lanzan como aceleraciones que son un poco.
No, a ver, o sea, igual me explica, no sé, yo sé por dónde vas y no me refería a eso para nada, o sea, me refería que a mí me parece que uno de los museos, que tiene, o sea, uno de los museos más importantes, uno de los museos más importantes del Estado español, o sea, que nadie parece que diga nada, o sea, la gente, pues no sé, pues yo sé que Itziar Okariz, Leire Vergara, etcétera, que son las comisarias, artistas que estaban trabajando, en la rueda de prensa protestaron y, o sea, a ver, la rueda de prensa, a ver si os explico. Porque las que no tengáis ni idea, lo que, a ver, este director, como os he dicho, acepta el puesto, el nuevo director, y a la semana siguiente toca inaugurar el programa que estaba previsto por la anterior dirección. Entonces, claro, la gente que está una semana de inaugurar, pues artistas, comisarias, etcétera, se encuentran ante la diatriba de qué hacemos. Entonces, bueno, y respeto profundamente la... Respeto y además apoyo, ¿no? Lo que tanto Agustín como Itziar y Leire hicieron, ¿no? Que fue en la rueda de prensa de presentación de los proyectos, pues mostrar, o sea, inauguraron el trabajo que llevaban haciendo un año más, faltaría menos, pero bueno, dijeron que estaban, hicieron una valoración de lo que estaba ocurriendo, o sea, no miraban para otro lado, vamos. O sea, que sí que hubo un compromiso. Pero no, desde luego hay un montón de maneras de protestar, Azucena, pero ¿por qué iba a estar? Pero sí que es cierto que yo lo que dice María, no lo digo, o sea, y no creo que se refiere solo al mundo del arte. O sea, yo creo que con la que está cayendo, o sea, que no estemos todos en la calle haciendo canibalismo, quiero decir que... No, que es todo muy complejo, sí, pero que tampoco hay un clima. Yo creo que lo que dice María es que no hay un clima de repente de plantarse y montar una bronca. Desde luego, pues no. Yo no veo que, o sea, no veo en Bilbao, que es donde vivo, no veo que haya ese clima. O sea, ha habido otros momentos en los que sí que había más clima de bronca. No sé, sin ir más lejos, por ejemplo, cuando los acontecimientos que se desarrollaron en la sala Recalde, pues ahí montamos una bronca, ¿te acuerdas? O sea, quiero decir. Y me interesa mucho, por ejemplo, montamos una bronca porque no aceptamos que se destituya de esa manera una directora y que venga otra persona nombrada a dedo, pero luego también es curioso cómo con el tiempo la gente se va olvidando, ¿no?, de estas cuestiones. Y hablaba, ¿dónde era? En México, creo que con Mónica Mayer, en la capital de México, Distrito Federal, ella y su pareja estuvieron 10 años sin pisar un museo por una cuestión de estas. Y hablaban de la integridad, ¿no? De cómo... hasta dónde va el compromiso. Y una experiencia que me parecía muy interesante. Que podemos también mirar, por ejemplo, qué está ocurriendo en la sala Recalde, ¿no? Nosotras aquí. Estáis asfixiadas, me he quedado con el ventilador yo.
yo he estado participando en un curso todo el recorrido, ¿no? Evidentemente, y me parece que ella ha hecho una pregunta que me parecía también interesante, que iba a relacionar un poco, si nos importa, ¿no? ¿Cómo dirigirse a las Fuerzas Vivas? ¿Cómo entrar en una ciudad? Yo creo que ese problema, con ese programa, era muy interesante, nos dirigíamos a toda una ciudad, no solamente ya a las excelencias, ni a Europa, ni no sé dónde, sino que era la posibilidad de hacer una experiencia muy interesante dentro de la ciudad. Yo creo que para otras posibilidades, porque yo estoy convencido que vosotros habéis hecho todo lo que habéis podido,
Nosotros hicimos un modelo, el que he contado. Modelo, hicimos uno que, evidentemente, hay tantas posibilidades como personas haciendo modelos, claro.
Pues yo creo que hay que, cuando se repita el modelo mejorado, evidentemente,
claro.
Hay que tener en cuenta el de dirigirse efectivamente a la fuerza viva. Porque cuando dirigimos la fuerza viva, nos estamos dirigiendo también al conjunto de la ciudad, ¿no? Y a intentar calar un poquitito, ya sabemos que esto es complicado, por la que se ha caído. Pero intentar que esa relación pueda existir, ¿no? Y quizás el primer mecanismo sea con la relación con las fuerzas vivas, ¿no?
Pues que no sé lo que son, no sé a qué te refieres con fuerzas vivas. ¿Qué son las fuerzas vivas?
Pues a las estructuras mínimas, minimizadas, que había en Real Estate, ¿no?
¿Pero estructuras de qué tipo?
Feministas.
Ah, bueno.
Sí, claro. Porque el resultado, por lo menos para mí, ¿no? Claro, es que después de la experiencia que a mí me ha parecido extraordinaria, los absurdos, el problema es que las otras fuerzas vivas, las políticas, a veces pues, encuentran mecanismos como para dejar de plantearse, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento de reflexión, no de crítica.
Pero es que, yo creo que hay dos.
No me interesa la crítica, me interesa la reflexión.
Sí, sí. Pues que hay dos cuestiones que se mezclan. Yo creo que por un lado está el problema de lo que se entiende por cultura elitista y creo que ese es uno de los problemas que estás. Sí. Digo por el tipo de críticas, por ejemplo, cuando alguien dice, mira, es que eso es elitista porque no es para toda la ciudadanía. Claro, pues yo no sé si una fábrica de tornillos es elitista, es una fábrica de tornillos. Un centro de arte contemporáneo es un centro de arte contemporáneo. Una asociación política feminista es una asociación política feminista. ¿Que puedes de repente encontrar nexos de unión? Por supuesto, pero los objetivos y la son cosas distintas. Entonces nosotros éramos un centro de arte y pensamiento contemporáneo y muchas de las críticas venían porque no les parecía bien ni el arte ni el pensamiento contemporáneo, según a quién, y preferían el entretenimiento y el fútbol o Sorolla. Que no, de repente, esto sí que es bonita la exposición que han hecho en el Bellas Artes de Bilbao, Sorolla, ¿no? Otra política también, pues este tipo de argumentos, claro, esto no tiene, o sea, pues que claro, es otro tipo de problemas. Entonces, claro, si ya no te interesa ni el arte contemporáneo ni el pensamiento contemporáneo, no te interesa un pimiento, pues ya, pero si encima, dentro de esos campos, quieres que las mujeres formen parte en paridad en la producción de discursos, en la producción de exposiciones, etcétera, ya la hemos liado por el doble. Y esto es lo que yo creo que pasó. No, entonces, claro, había fuego cruzado. Allí.
De todas formas, yo creo que en los centros de arte contemporáneo una labor muy importante, y no digo que no se haya hecho en Montehermoso, que seguro que se hizo.
Pues eres Patricia, ¿no?
Sí.
Hola.
una labor muy importante en la que creo que hay que hacer ahora mucho hincapié es el no pensar que público o los públicos están construidos de antemano, sino crear comunidad y hacer esa labor de construir públicos, precisamente para que cuando, como desgraciadamente, las instituciones artísticas están muy sometidas a injerencias políticas, la institución o el proyecto desaparece, pero quede esa labor de haber creado o construido comunidad.
Sí, yo estoy, no sé, yo, por ejemplo, la experiencia de Montehermoso en concreto, yo tengo la sensación de que había una comunidad alrededor de Montehermoso, compleja, con públicos distintos, desde amas de casa que venían a hacer un tipo de actividades hasta Hombres por la Igualdad, que venían a hacer otro tipo de actividades, hasta de repente artistas que venían a ver el trabajo que estaban haciendo sus amigos en el centro, yo qué sé, o sea, yo sí que tengo una idea, pero también idealizar esa idea de comunidad, en todo caso de estructura, ¿no? Lo que yo creo que el problema que tenemos en el Estado español es que las estructuras culturales, o los equipamientos culturales, las instituciones culturales tienen muy poca andadura y, se han hecho, bueno, no sé, tienen muy poca andadura. Pues, por ejemplo, el caso del Reina Sofía, vamos a comparar, por ejemplo, si tú comparas el Reina Sofía y la Tate Modern, que todavía es posterior, más reciente, el equipamiento inglés al español, tú ves cómo hay una tradición de entender lo que es la cultura y el arte contemporáneo tan distinto en un país y en otro, y qué solidez tienen ambas instituciones. Y además cómo se nutren y qué relaciones tienen con otra serie de instituciones, por ejemplo, con el British Museum, que no tiene nada que ver. O sea, yo creo que en este país, después de 40 años de franquismo y de 30 y pico años de no sé exactamente muy bien qué, la cosa está muy mal. O sea, de verdad, yo creo que tenemos un problema serio. Hay muy poco sobre... Claro, para hacer un muro primero hay que poner un ladrillo y luego encima otro, desde mi punto de vista, no sé qué. Igual ¿tú qué piensas? Digo, en cuanto al arte contemporáneo y en el que permanezcan las cosas, las estructuras...
Bueno, claro, el sistema del arte es muy reciente aquí, data los inicios de los años 80, claro. Y por lo tanto probablemente también es muy fácil destruir lo que se construye, ¿no? Pero, claro, ese es el contexto del que hay que partir, ¿no? Tener en cuenta ese contexto local, el lugar en el que te insertas... pero bueno, yo no soy una gestora de museos, por eso te preguntaba acerca de tu propia experiencia, ¿no? Si tenías la sensación de que, bueno, una vez desaparecido el proyecto, sin embargo, quedaban unas redes, quedaban unas formas de hacer Vitoria, quedaba un legado, ¿no? Que había sido el proyecto de Montemor.
Yo insisto, claro, es como, ¿qué queda de los maquis? ¿Qué queda? Yo es que no sé, o sea, quiero decir... ¿Qué queda de la resistencia francesa? ¿Qué queda? No tengo ni idea. O sea, a mí lo que me parece que nos debería preocupar es... A ver, yo creo que igual, a ver si me explico. Lo que me parece realmente importante es las instituciones públicas, que además, teniendo en cuenta cómo está siendo atacado los modelos neoliberales, los modelos de administración pública, los modelos públicos de gestión de lo que sea, de la sanidad, la cultura o el arte en concreto, yo sí que creo que tendríamos que tener un poquito claro. Yo creo, y el caso del Estado español es muy significativo. O sea, coincide con el pelotazo de ladrillo y primero se construían museos, unas instalaciones que nadie sabía para qué, ni cómo se iban a dotar de contenidos, ni para qué servían. O sea, es que creo que se ha hecho al revés. Entonces, creo que de verdad que estamos muy mal y que creo que hay que hacer una reflexión. Yo creo que lo que hay que hacer es una reflexión para ver qué tipo de instituciones necesitamos y cómo nos ocupamos de estos asuntos. No sé si me explico. Y de verdad, yo creo que la cosa está bastante mal. ¿Qué queda de la experiencia anarquista en Barcelona? Hombre, a mí desde luego me parece muy triste que de Montehermoso quede tan poco, en el sentido institucional. O sea, que nadie se haya comprometido a decir, oye, mira, vamos a incorporar una, dos o tres de las estrategias que han funcionado en Montehermoso, que son por el bien de la ciudad, no sé, por el bien de todo, por el bien común, ¿no?
Yo creo que lo que pasa aquí es lo que está pasando en general en todos los ámbitos. Es muy triste, pero es así. Tenemos una Europa que está metiendo cantidad de dinero de fondos para trabajar el tema de, por ejemplo, del maltrato hacia las mujeres. Hay una infraestructura terrible y, sin embargo, luego en otros aspectos, en la escuela, en la educación, a pesar de que las leyes prescriben unas actuaciones, luego no se hacen, ¿no?
Y con respecto a la política de grandes instituciones artísticas o grandes museos que hemos visto últimamente en los espectáculos contemporáneos, pues es que es lo que es. O sea, es decir, las obras parecen museos faraónicos que se crean sin demanda. Encima parece que se nos hace a la ciudadanía un gran regalo. Y los usuarios, yo soy usuaria de arte contemporáneo, no soy artista ni soy nada, soy usuario. Vas por los centros, a ver exposiciones magníficas, intervenciones buenas en principio, que a mí me valen mucho, y estás dos, tres personas, y llevas a tus amigos y dices, pero esto estaba aquí. Entonces, claro, es terrible. Entonces, hablar de intervención feminista, de nuevos modelos, estás diciendo que en Europa no has encontrado ninguna cosa que llevarte a la boca con respecto a la intervención desde el punto de vista de lo feminista en arte, pues es que es lo que es. Entonces, a mí me da mucha pena, porque se ha encarnado Montehermoso, nadie hemos dicho nada. Se está encarnando cosas del arte y nadie decimos nada. Se están encarnando los programas que nos han dado graciosamente y desaparecen también. Pero es que está pasando en todos los ámbitos, está pasando con los jóvenes, está pasando con todo. Programas para jóvenes maravillosos que se están haciendo. Se han dado por concesión graciosa de la institución y ahora nadie llora que se quiten cosas. Ya no voy a la sanidad y a la educación pública, es que eso ya, ¿me entiendes? Entonces, bueno, estamos en un contexto en el que las mujeres hemos llegado a plantearnos una intervención en todos los ámbitos en donde el contexto no está ayudando para nada, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Y es lo que es.
Claro, estoy totalmente de acuerdo.
Pero lo que yo antes te preguntaba de la participación de estos proyectos, a mí me parece que un centro de arte contemporáneo, y encima estos programas que se dedican a, por supuesto, a sacar el tema del feminismo, tienen que hacer un esfuerzo terrible por llegarse a la ciudadanía. O sea, por buscarse usuarios. O sea, desde el punto de vista de la palabra usuario, es una persona que usa esos centros.
Pero tú misma estás respondiendo a la pregunta. Tú misma dices que hay dos personas cuando vas a un centro de arte contemporáneo. Pues que es, o sea, parece un esfuerzo imposible, o sea, parece un esfuerzo grande y que no va a llevar a ningún sitio, ¿no? O sea, no sé, yo creo que el problema... Pero eso es otro problema.
¿Cómo rompemos esas resistencias? ¿Está la Vital por su lado montando en fueros una exposición?
Pero eso es otro problema, eso es un problema de política cultural. Eso es un problema. Sí, no, vamos a ver. Artium es un museo público, Montehermoso es un centro público. Si hubiese una política cultural común, habría. Claro, el problema es que, el problema es que hay un problema de déficit. Bueno, pero desde el comienzo de la transición, por lo menos, que es, ¿no? Que no parece que tenemos.
La ciudadanía debería ya de plantarse delante de las instituciones diciendo que por lo menos se coordine.
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo.
Se coordine, ¿sabes? En la oferta que hacen y en las actuaciones que hacen. Porque son reinos totalmente de Texas.
Claro.
Así nos va. Es uno de los aspectos de que así nos va.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, sí.